Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, 31 de diciembre del 2021, último día del año. Mil disculpas de que me haya tomado un poquito más de lo esperado para regresar luego de que me puse mi tercera dosis de la vacuna. Me desactivó un día y medio, pero aquí estoy de vuelta y mejor protegido contra la variante Omicron. Recuerden que hay una diferencia importante a nivel de protección cuando uno se pone la tercera vacuna de refuerzo. Lo ideal es que lo puedan hacer cuanto antes, si es que no lo han hecho ya. Veo que el nivel de contagios en el Perú ya está superando los 2.000 diarios y probablemente hay ahí un subdimensionamiento importante. Quizá les pase a ustedes, como a mí, que estoy escuchando de muchísimos casos de gente cercana que se está contagiando y es previsible por el nivel de transmisibilidad bastante mayor que tiene Omicron frente a otras variantes. Que el número vaya a seguir subiendo, sea bastante mayor, como les digo, a este que se está registrando oficialmente. Recuerden que ha mostrado esta variante Omicron generar cuadros más leves de la enfermedad, pero igual van a haber casos que se compliquen. Y por la gran cantidad de contagios que va a haber con esta variante, ese número podría ser grande, igual que el número de gente que requiera hospitalización, lo que va a congestionar el sistema de salud. Por eso, si bien la vacunación es un asunto individual, una epidemia es por definición un problema colectivo por sus externalidades negativas y necesitamos asegurar que la mayor cantidad de gente vaya pues a vacunarse. Ok, empiezo con la noticia de un nuevo incendio en Mesa Redonda, en el centro de Lima, que trae recuerdos de aquel fatídico incendio ocurrido años atrás en ese mismo lugar, en esta misma época del año. Da la sensación pues que no se hubiera aprendido la lección. El siniestro se habría originado, según veo en algunos medios, con un niño jugando con un artefacto que digamos, era como un globo aerostático en chiquito, estos que tienen una vela adentro y que van calentando el aire y por tanto empiezan a elevarse. Ese globo fue acercándose a un depósito que estaba en uno de los últimos pisos de un inmueble que tenía material inflamable y ahí se prendió todo. Vean ustedes, los tres pisos superiores del inmueble incendiado fueron construidos irregularmente utilizando drywall y esto permitió que el incendio se propagara con más facilidad. Más de 120 bomberos han estado durante la madrugada tratando de apagar el fuego que ya se había podido aislar. Afortunadamente no ha habido de momento víctimas mortales o heridos, pero ojalá esta vez sí se haga, pues se saquen las lecciones del caso. Vamos con temas políticos. Veo que se ha generado controversia por nombramientos en prefecturas de personas vinculadas al MOVADEF. El cargo de prefecto no es uno del que ustedes o yo escuchemos a menudo, pero es un rol vinculado a temas de seguridad interna, adscrito al Ministerio del Interior. Siempre se ha dicho, desde que yo recuerdo, que es típicamente uno de esos cargos que los partidos que entran al gobierno utilizan para darle empleo a sus militantes o allegados. En este caso, en la prefectura de Apurímac, el Ministerio del Interior, hoy liderado por el ex fiscal Avelino Guillén, ha designado a Eliseo Guamaní Curiwamani, quien está vinculado al sindicato de Pedro Castillo, el FENATE Perú, pero también es firmante de los planillones del MOVADEF. No es novedad pues que existan personas que están vinculadas tanto al FENATE Perú como a MOVADEF y este es un tema frente al cual el presidente Castillo siempre ha preferido ponerse de perfil. Guamaní en este caso niega haber firmado los planillones del MOVADEF, aunque aparece ahí su nombre. Según El Comercio, fue designado en ese cargo por el director de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, José II Rafael Heredia, quien es profesor y abogado chotano. El Comercio también recuerda que otras dos personas vinculadas a FENATE Perú, Roger Apolinar Ortiz y Manuela Méndez, los también fundadores del Partido Magisterial y Popular que ha estado impulsando el presidente Castillo, fueron elegidos de prefectos de Lima Provincias y de Ancash respectivamente. En sentido contrario, el ex primer ministro Guido Bellido cuestionó más bien el nombramiento como prefecto de Cusco de Mario Quispe Cuela, pues según Bellido, este, abro comillas, nunca estuvo en las luchas del pueblo, jamás participó con nosotros para el cambio del país, cierro comillas. Yo no tengo mayores referencias de Mario Quispe Cuela, el nuevo prefecto de Cusco, pero fíjense cómo Bellido está reconociendo aquí explícitamente que para el nombramiento de un prefecto no se tiene que evaluar sus capacidades técnicas o su preparación para el cargo, sino simplemente que haya estado, entre comillas, en las luchas del partido de gobierno, que es un eufemismo para decir no le den ese puesto a alguien que no es de nuestra argolla. En fin, todo este tema de los prefectos seguramente va a llevar a que el ministro del Interior, Avelino Guillén, tenga que ir al Congreso para explicar estas designaciones. Y veo que en el Congreso también piensan citar a los prefectos mismos, así que tratarán de esclarecer, por ejemplo, los vínculos de Guamaní con el MOVADEF, con el presente. Dicho sea de paso, se ha hecho conocida otra reunión que sostuvo el presidente Castillo en Palacio de Gobierno, el martes último, con otra persona que tuvo vinculaciones con el MOADEF. Se trata de la profesora Mary Coila, quien es ex afiliada del MOADEF y hoy ejerce como presidenta del Partido Magisterial y Popular. Coila se desafilió del MOADEF en noviembre pasado, luego de que se conociera esa vinculación. Veo por otro lado que RPP da cuenta de que el registro de visitas de Palacio de Gobierno habría sido alterado para excluir información de que el presidente Castillo tuvo programada una reunión con los hermanos José Luis y Francisco Gavidia, el segundo de los cuales tuvo que renunciar a su cargo en Serpar, el Servicio Parques, por malversación de fondos en el 2017. Palacio de Gobierno ha declarado que quitaron esa información porque esas dos personas no llegaron a reunirse con el presidente. Pero esto es delicado, significa que ese registro puede ser manipulado con relativa facilidad y que no habría forma de advertirlo si es que no es por la prensa, digamos, que identificó en tiempo real el cambio. Fíjense que no es lo mismo un registro de visitas que una agenda del presidente en este caso. El registro de visitas es un tema objetivo, determina quiénes ingresaron a Palacio, a qué hora entraron y a qué hora salieron. La agenda del presidente es algo distinto. Si hubo una reunión programada del presidente, pero esta no llegó a darse, lo correcto no es borrarla como para eliminar evidencia de que sí estuvo originalmente programada, sino dejar constancia posteriormente de que esta no llegó a ocurrir. Esa es la forma transparente de hacerlo, no simplemente borrar algo ex post en el registro de visitas. Y eso fue finalmente lo que hicieron en Palacio. Volvieron a poner los nombres con la indicación de que no fueron atendidos. Esperemos que se haya aprendido algo, pues, de este incidente. Hubo, sin embargo, otras reuniones en Palacio el miércoles pasado en las que el presidente conversó con representantes de 5 partidos que tienen bancadas en el Congreso. Estuvo la bancada oficialista de Perú Libre y su aliada Juntos por el Perú, también Acción Popular, Partido Morado y Avanza País, aunque en este último caso la congresista Patricia Chirinos había dicho que no asistirían, abro comillas, mientras Castillo no transparente sus reuniones clandestinas en Breña ni responda al país sobre las acusaciones de corrupción de su desgobierno, cierro comillas. Rafael López Aliaga, a nombre de Renovación Popular, dijo por su parte que, abro comillas, imposible asistir a una reunión con una persona que obstruye la justicia, manipula censos militares, coordina directamente con proveedores del Estado, cierro comillas. Supuestamente en esas reuniones el presidente Castillo se habría comprometido a dar declaraciones a la prensa, cosa que todavía no hace, y a aclarar sus reuniones en la Casa de Breña, cosa que tampoco ha hecho a la fecha, un mes después del reportaje que reveló que esa casa del pasaje Zaratea, tan famosa ahora, seguía siendo pues utilizada para reuniones que no quedaban registradas oficialmente. El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, calificó esta conversación con el presidente como un, entre comillas, diálogo reiterativo, porque son cosas que ya se le han transmitido al presidente Castillo sin que haya habido pues mayor cambio de su parte. Otro tema vinculado al presidente Castillo es que anunció días atrás su intención de impulsar la construcción de un aeropuerto en Chota, lugar del cual es oriundo. Uno, por supuesto, quisiera que todas las localidades del Perú contaran pues con un aeropuerto de primer nivel, pero lo cierto es que la demanda no lo justifica. ¿Para qué invertir dinero público en un aeropuerto al cual no van a llegar vuelos porque no va a haber suficiente volumen de gente movilizándose hacia tal destino? Esto no significa que no vaya a ocurrir en el futuro, ojalá suceda, pero hay muchos pasos previos a construir un aeropuerto en un lugar cuya demanda no lo justifica. Se puede hacer un aeródromo, usar una base cercana de la Fuerza Aérea, interconectar con sistemas de transporte masivo rápido terrestre, entre otras cosas. Lo que evidencia este anuncio en el caso del presidente es lo fácil que le brota el anuncio populista que luego va a tener que terminar defraudando porque ese aeropuerto no se va a construir en el corto o mediano plazo. Parece creer el presidente Castillo que basta su palabra para decir cómo se gastan los recursos públicos. Olvida que hay una ley de presupuesto aprobada por el Congreso y que dentro del propio Poder Ejecutivo hay instancias técnicas que evalúan este tipo de proyectos para evitar justamente que la decisión de hacerlos o no sea pues una atribución discrecional del presidente. Y repito aquí la importancia del término técnico, porque cuando ha hablado el presidente Castillo de conformar una comisión se ha referido a ministros como el ministro de Transportes o a la ministra de la Mujer y del Ambiente, y el ministro del Ambiente, pero esa no es una comisión técnica, es una comisión política. No pude comentarles en días previos sobre el nombramiento del ministro de Educación, Rosendo Serna, pero aquí les voy a transmitir algunas conclusiones de lo que he leído sobre él. es militante de Juntos por el Perú, pero dice que esto es algo anecdótico y que tramitará su desafiliación del partido. Sobre la reforma universitaria y el rol de la SUNEDU, ha declarado que no se puede retroceder en esto, que no hay incompatibilidad entre la autonomía universitaria y la supervisión de calidad, y es crítico de la, entre comillas, mercantilización de la educación superior. Tiene una posición favorable a que haya evaluaciones y concursos como parte de una carrera magisterial meritocrática. No cuestiona las pruebas a los docentes en sí, pero sí cuestiona lo que se pregunta en ellas, y sus críticas en ese sentido parecen razonables. Más que un examen, una suerte de examen de admisión, digamos, yo pensaría, y aclaro aquí que no soy experto, que en las pruebas a los docentes una de las principales cosas que se debería evaluar son las habilidades blandas. Sobre el retorno a clases, en abril de este año dijo Serna que las condiciones no estaban dadas, pero parecería haber cambiado de opinión desde entonces y ahora impulsa el retorno a clases en el inicio del año escolar 2022. Ojalá tenga pues la determinación de que esas 4 horas que se han dispuesto al inicio suban rápidamente hasta llegar a ser jornada completa. Y finalmente tiene una sentencia por haber retenido haberes y vulnerado licencias sindicales en una controversia que llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero justamente lo hizo porque había una disputa jurídica sobre el tema que él finalmente perdió. Ojalá a este docente huanuqueño con doctorado en educación, que ha hecho toda su carrera en el sector público ascendiendo por la vía meritocrática, le vaya bien en el cargo. Se lo debemos a todos los niños y niñas del Perú. Algunas noticias sobre partidos de cara a las elecciones subnacionales del próximo año. Veo que George Forsyth se ha afiliado a Somos Perú para postular a la alcaldía de Lima. Vuelve pues a este partido que fue el que lo llevó a la alcaldía de La Victoria. Por su parte, Rafael López Aliaga presentó una alianza llamada Convergencia Democrática, en la que ha sumado a Renovación Popular a los partidos Perú Patria Segura de Renzo Reyardo y Perú Nación de Francisco Díez Canseco. López Aliaga va también por la alcaldía de Lima. Finalmente, en el caso del Partido Morado, veo que esté elegido como su nuevo presidente a Luis Durán, quien sucede en ese sentido a Julio Guzmán. No me ha quedado mucho tiempo para entrar a temas internacionales, pero los quiero dejar con una reflexión de fin de año. Me preguntan algunos de ustedes con relativa frecuencia cómo hace uno para mantener el optimismo respecto de un país como el Perú, cuya política es un desastre. Y yo les explico lo siguiente. El optimismo no es solo una actitud, es una predisposición, un rasgo evolutivo. Pregúntense ustedes, ¿por qué tenemos los seres humanos la capacidad de ser optimistas? Una de las principales razones por las cuales la especie humana evolucionó muchísimo más que cualquier otra es porque tenemos la capacidad de imaginar el futuro y entender qué tenemos que hacer para llegar a él. El pesimismo es cuando nos imaginamos un futuro sombrío y asumimos que no tenemos capacidad para modificarlo. El optimismo, en cambio, es cuando nos imaginamos un futuro positivo que nosotros mismos vamos a contribuir a crear o en el que nos podemos volver protagonistas y no simplemente espectadores. El optimismo pasa por reconocer que uno tiene agencia, que puede ser un agente de cambio, que las acciones que uno puede y debe tomar influyen en ese resultado, que son causa necesaria. Y por eso debemos ser optimistas, no en el sentido de que esperemos sentados en un sofá que las cosas cambien como por arte de magia, sino entendiendo que nosotros debemos cambiarlas, que recae en nosotros ser parte de ese cambio. Yo me refería al inicio de esta reflexión a la política, pero no se agota ahí. Todos debemos interpelarnos y entender que ese futuro ideal depende de que todos seamos mejores ciudadanos, que cultivemos una serie de valores, que nos desprendamos en cierta medida de intereses más individualistas y pensemos en objetivos comunes. Y si eso pasa por participar en política, pues cuanto mejor. Recuerden que participar en política no significa únicamente afiliarse a un partido para postular a un cargo de elección popular. Uno puede hacer política vecinal, organizándose con su comunidad para luchar por objetivos comunes, mejores espacios públicos, por ejemplo. Uno puede asociarse a un gremio profesional, institucional, think tank, ONG u otro tipo de asociación civil u organización sin fines de lucro que defienda o promueva algo con lo que ustedes estén particularmente comprometidos. Uno puede participar en el debate público, pero idealmente no de la manera tóxica en la que uno ve que se hace en las redes sociales, sino revalorando el diálogo democrático y el debate civilizado, donde uno argumente y discrepe con firmeza, pero siempre escuchando y respetando al interlocutor. El pesimismo no impide ver nuestro el pesimismo nos impide ver nuestro potencial de liderazgo, nos hace pensar que nada de lo que hagamos importará. Pero si todos pensamos así, pues se convertirá esto en realidad. Necesitamos salir de ese esquema y pensar más bien que lo que podemos hacer sí importa, que puedo tomar acción directamente o puedo apoyar a organizaciones que ya lo estén haciendo, que hay un futuro positivo para este país y que yo tengo claro cuál es mi rol para lograrlo. Por eso el optimismo no es una opción, es una obligación, es lo que nos debe llevar a actuar. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de año y nos reencontramos con el optimismo de siempre en el 2022. Que estén muy bien. Adiós.